Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y gracias, principaleros y principaleras, por ser parte nuevamente de un episodio de Las Tres Principales, que en esta oportunidad te traigo una invitada de lujo. Liliana Torella, ella es coach y acompaña personas a vivir desde su grandeza. Y sobre esta palabra estuvimos gravitando durante buena parte del podcast, porque nos enseñó qué significa la grandeza, cómo identificarla, cómo sacarle provecho y cómo a veces podemos evadirla, consciente o inconscientemente. Hablamos de el liderazgo en las organizaciones y cómo vivir esa grandeza. Hablamos de una gran palabra que hemos tocado muchas veces en este podcast, como es el propósito. Y nos dio una perspectiva bien interesante de lo que es su método y su acrónimo AMAR. Cada una de las letras de esta palabra significa algo y aquí lo vas a ver en Las Tres Principales. Así que desde ya te dejo con esta fabulosa invitada, Liliana Torella, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Liliana Torella. Oye, Lili, qué placer volverte a tener en Las Tres Principales. No porque hayas venido una vez, sino porque nos vimos antes también. Te llevé a Patreon, que era donde estaba mi comunidad.
De acuerdo, sí.
De hace mucho tiempo, pero ya era necesario una segunda vuelta. ¿Cómo estás?
Bien, bien, feliz, feliz. Carlos, de poder estar otra vez en tu espacio. Te decía hace un ratico que nada, veo todo esto que empiezas como a mover para entrar en los mundos del bienestar, para entrar en los mundos de cómo llevar paz a lo que hacemos de una manera diferente y práctica, y eso me encanta, y como está como en la misma línea, cada vez que me dices para Patreon, para aquí, para su, para lo que sea, ahí estoy. Así que muy, muy contenta de estar contigo en este 2024.
Además que también una vez coincidimos en un programa donde hablamos, cada quien analizó desde su perspectiva la película de Soul en su momento.
De Soul, ¿te acuerdas? Sí.
Buen espacio también. Lili, sí. Yo quiero preguntarte por un plano más personal antes de meternos duro en una gran palabra que te identifica. Pero tú vives en Nueva York. Cuéntanos, ¿qué se siente vivir en Nueva York? ¿Desde hace cuánto estás allí? ¿Y qué significa una ciudad que pueda tener como grandes amantes y grandes detractores?
Total. Mira, Carlos, yo vivo en Nueva York hace 6 años. No fue una decisión que directamente tomamos, es decir, nunca dijimos vamos a ir a vivir a Nueva York. Esta es mi segunda migración. La primera fue a Colombia y sí fue una migración pensada, analizada, es a Colombia, es por esto. En este caso fue una migración que yo agradezco muchísimo porque fue una llamada en medio de una gran emergencia que estaba viviendo nuestro país en 2017, y un familiar en ese momento de mi esposo llama muy asustado y dice, ¿qué está pasando? Esto está muy mal y tal. Y nosotros le dijimos, bueno, nada, o sea, sí, estamos viendo opciones para salir del país. Y él nos dice, mira, es que es en mi casa, yo los recibo, busco una alternativa, pero la verdad es que fue de esas cosas que se presentan en la vida que tú tienes que tomar decisiones que a veces duelen el corazón, pero tranquilizan el alma. En ese momento, esta fue una decisión que nos daba mayor tranquilidad que el hecho de quedarnos en Venezuela, sobre todo porque mi hija ya estaba en proceso de buscar universidad, y nosotros empezamos a pensar en función a un poco el futuro de ellos y qué podíamos ofrecerles desde lo que nosotros hacíamos y desde lo que veíamos que estaba pasando en Venezuela. Entonces llegamos hacia Nueva York y llegamos en una relación de luna de miel. O sea, los dos primeros años fue una cosa fascinante. Nueva York, para mí la sensación es que Nueva York te seduce, te atrapa, Tiene mil formas de guiñarte el ojo, de hacerte que te quedes, de hacerte comprar lo que no tienes que comprar, de hacerte aspirar a cosas que tú dices, wow, o sea, ¿cómo esto es posible? Entonces, yo creo que fueron esos 2 años, tú sabes, de sentirnos que esto era un buen lugar para crecer. Y luego de la luna de miel, como ocurre en la mayoría de las relaciones, pues llega una etapa de vamos a convivir juntos, ya definimos que, ok, tú me quieres, yo quiero estar contigo un rato más. Y empezó la convivencia, una convivencia que vino, digamos, matizada por el COVID, que vino matizada por quiebres importantes en el aspecto familiar, la separación de mi pareja, movimientos grandes con mis hijos adolescentes. Y entonces esta relación conmigo y la ciudad empezó a cambiar. Yo empecé a sentirme en una ciudad que, justo vamos a hablar de grandeza, que yo empecé a verla más grande que yo. Yo empecé a ver así como que la ciudad me llevaba como en un remolino y empecé a distanciarme por algún rato de sentirme en paz dentro de la ciudad. Me sentía bien, es decir, me sentía bien, me sentía tranquila, me sentía segura, sentía que, o sea, que podía fluir, pero no sentía que ya podía seguir creciendo. Y entonces ahí empecé a plantearme, ok, ¿qué quieres hacer? Y entonces ahí siempre digo, yo esto me lo dijo Julio Bebione hace mucho tiempo, cuando vine a Nueva York a uno de sus retiros por primera vez, y yo le pregunté lo mismo, porque cuando le dije, mira, Julio, estoy aquí, tata, en Nueva York, y él me dijo, Liliana, esto es una licuadora. Vas a meter todo ahí y no sabes mucho a qué te va a saber el jugo, así que bueno, mientras te sepa rico, tómatelo, disfrútatelo. Cuando te deje de saber es porque los ingredientes cambiaron y ya. Entonces, wow, y yo me impacté porque, bueno, hace algunos años él también migró y cuando nos volvimos a ver, me dijo lo mismo. Me dijo, me mudé porque ya no estaba resonando en energía, en vibración, etcétera, con la ciudad. Perfecto. Y ahí estoy en este punto. Entonces, te puedo decir que es una ciudad fascinante, que me ha dado enormes oportunidades de aprendizaje, de expansión. No hay manera, mira, el día que yo me siento, que yo me paro, café, y digo, ay, ¿sabes qué? Qué fastidio esto. Ay, yo me voy a Manhattan, yo paseo por la ciudad y nada más ver la ciudad, yo digo, ¿sabes qué? O sea, no me digas que no hay dinero, no me digas que no hay abundancia, no me digas que no hay grandeza, no, hay de todo. Entonces, ¿sabes? Es una ciudad que te puede generar mucha expansión, pero también es una ciudad donde tienes que encontrarte tú, tienes que ver si realmente te calza a ti, ¿sí? Yo la veo maravillosa ahorita para mi hija y su pareja y que están en ese proceso de que se quieren comer al mundo y tal. Yo en este momento de vida, recién con mis 50, digo, quiero ahorita otra cosa para disfrutar. O sea, esto lo puedo disfrutar, lo voy a seguir disfrutando, pero de otra manera. Eso te cuento con Nueva York. Tiene esos contrastes, tiene esos eclipses. Es una ciudad que te puede eclipsar. Es una ciudad de luces y sombra, definitivamente, en muchos aspectos. Así que, nada, yo creo que hay que vivirla. No hay manera de contarla sino viviendo y viviendo un rato, no viniendo de turismo. Porque si no, o sea, todo el mundo quiere vivir aquí. Yo no he escuchado a alguien que me diga, no quiero, qué maravilla que vives allá en Nueva York y tal. Y yo le digo, sí, es así, es una gran maravilla. Y como decíamos nosotros, viví con ella para que veáis, ¿no? Como dicen los
Claro,
maracuchos.
sí, yo creo que esa es bien interesante cuando lo ves a distancia o cuando ya te insertas
Es
y lo
diferente.
vives desde
Sí.
el ciudadano común que literalmente pasea, huele las calles, o sea,
Sí.
ya sabe lo que se siente vivir
Tal
allí y a
cual.
dónde te llevan las dinámicas. Hoy en día, Lili, después de tanto trabajo interno que has hecho contigo y que ayudas a otros también a hacer, ¿cómo, si pudiésemos desmenuzar esos ingredientes que tú buscas internos y externos para cambiarte en este caso de ciudad o de país? ¿Qué buscas hoy en día? ¿O qué sientes que puede sumarle a alguien que nos escucha que pueda indagar para saber y decir, no es que salga huyendo de Nueva York, sino es que estoy
No,
buscando esto en otra ciudad?
para nada, sí, buenísimo. Mira, café, esto a mí me ha pasado, yo diría, en varios momentos de la vida, cuando he estado frente a decisiones que yo sé que van a cambiar, que va a haber un antes y un después, ¿no? Que no son decisiones, digamos, triviales, cotidianas, etcétera. Y es cuando empiezo a darme cuenta y vuelvo a contrastar si estoy o no en alineación con mi propósito, ¿sí? Yo soy una mujer de fe, yo soy una mujer de propósito. O sea, yo creo en el propósito. Yo creo que nosotros como seres humanos vivos, como siempre lo digo, o sea, esto no es una casualidad. No vinimos aquí así como que, bueno, que alguien se equivocó y tal, y te puso a ti, me puso a mí, puso a millones de personas a hacer lo que tienen que hacer. Entonces yo sí creo que cada uno de nosotros, en teoría, tiene un propósito de vida, un propósito divino, un propósito para el cual estamos, pues, en este momento siendo y haciendo lo que somos y hacemos. Entonces, cuando en mi vida, antes no lo tenía definido así, antes tomaba las decisiones y yo después veía hacia atrás y decía, mira, no sé, yo esto no sé, o sea, cuando yo me retiré de la empresa privada, yo no me retiré porque yo decía, es que hay que buscar el propósito y me tengo que alinear. Yo me retiré porque yo sentí muy profundamente un llamado que de verdad, Carlos, yo no lo sentí de este mundo. O sea, yo no te puedo explicar. Yo me fui de vacaciones, estaba en Cartagena, estaba viendo el mar infinito, estaba con mi hija pequeña, estaba mi esposo y yo dije, yo quiero tener otro hijo. Ese es mi propósito en este momento. O sea, y yo estaba en el mejor momento profesional, yo me sentía maravillosamente, o sea, no fue un cambio porque me sentía mal, no, y eso me ha pasado muchas veces, en cambios muy importantes, cuando me di cuenta también, cuando decidimos que queríamos salir embarazados, fue así, estábamos viviendo, o sea, 3 años de recién casados maravillosos y nunca dijimos no queremos tener hijos. Pero sí dijimos, vamos a darle tiempo al tiempo. Un día así, no te puedo explicar, pum, 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 yo me sentí lista. O sea, yo dije, mira, es el momento. Y en ese momento empecé a hacer cosas en función a eso. Es decir, no es que mira, que mañana no estaba desesperada por salir embarazada. No, dije, bueno, me voy a retirar las pastillas, voy a ir al médico. Lo normal pensando en esta nueva dirección. Y esto está pasando ahora también. O sea, hace rato, aunque yo probablemente en esta oportunidad me resistí un poco más y me doy cuenta, me vuelvo a sentir esto. Entonces, en términos de ingredientes, yo siento que hay un ingrediente fundamental que es que podamos estar en conexión y presencia con nosotros mismos. Y eso no es algo que o sea, se dice sencillo, pero es un proceso. Y requiere que empecemos también a conocernos a nosotros mismos para saber cuando pasan estas cosas, si está siendo guiado, como digo yo, por el espíritu, o está siendo guiado por el propósito, o está siendo guiado por solamente tus emociones o solamente tus pensamientos. Yo siento que aquí en cambios grandes hay que hacerse de espaldas y hombros de gigantes, ¿no? Y para mí, pues eso me ha servido mucho, tener la fe. Esto de creer sin ver todavía, pero tener esta fe de hay algo que hay que hacer aunque yo no lo quiera. O sea, mi mente racional y consciente muchas veces dijo, no, pero ¿para qué vas a hacer eso? ¿Qué estás haciendo? Wow, Carlos, pero es que la fuerza con la que eso empieza a emerger, cuando yo la escucho, no puedo como contradecirme porque empiezo a sentirme mal, me empiezo a sentir que me traiciono, me empiezo a sentir incoherente, empiezo a sentirme desalineada. Y cuando empiezo a sentirme desalineada, yo digo, no es aquí, no es esto, no va, y tengo que escucharme. Entonces, internamente, escuchar, conocerse, y hacerse presente con uno. Externamente, yo siempre lo evalúo con base al modelo con el que acompaño a otras personas, que es el modelo AMAR, ¿no? O sea, esto tiene todavía ambición para mí. O sea, esto yo lo
O sea,
sigo
ese es
viendo
como
como
un
algo,
acrónimo que trabajas
es como un
el AMAR.
acrónimo, ¿sí? Que
Ya.
tiene
Ahí nos los vas
cuatro
diciendo,
pilares.
buenísimo.
Sí, el primero es la ambición. O sea, para mí las cosas, o sea, tú estás donde tú te sientes que esa visión es más grande que tú, porque si no la visión se te va reduciendo, se te va reduciendo, se te va reduciendo. Y entonces en un mundo que tiene todo, ¿sí? Si tú la visión la pones, como digo yo, de microscopio, pues vas a ver ciertas cosas. Yo aquí di le digo siempre a la gente con la que trabajo, la visión es de telescopio, mano. O sea, ahí hay unas estrellas que tú no ves, pero están. O sea, tú tienes que empezar a ver más allá de, pero para eso necesitas convertirte en un instrumento diferente, ¿sí? Con respecto a la vida. Entonces, la ambición, la motivación, que es la pasión enfocada, ese láser que tú dices, coño, es aquí. Y no es nada más, es que me gusta, es que me parece bien, es que, no, 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 es que es aquí y es certero. Y para eso el mundo emocional hay que trabajarlo para que esa motivación no sea únicamente lo que me dicen los otros, lo que a mí me gusta, sino que vayas enfocando esa energía como un láser. Y luego está la acción consciente, poderosa y efectiva. No hay para mí decisión sin acción real. Entonces, si esas acciones que tú ejerces no son conscientes, no son poderosas, pues puedes tener una gran ambición, una enorme motivación y vas dando vuelta y vuelta en círculo en lo mismo. No hay avance en una dirección al propósito. Y finalmente, la responsabilidad, ¿no? Que te hagas cargo de esas acciones, de ti y de lo que esas acciones tuyas generan en tu entorno. Y entonces ahí yo digo, cuando tu capacidad de amar es mayor al miedo que tienes a perder lo que tienes, tú te atreves. Y es así como yo, en lo interno y en lo externo, me he atrevido a lo que me he atrevido, sin decirte, me ha ido bien, me ha ido mal, bonito, positivo, negativo, no. Pero cuando digo, no me estoy atreviendo, es porque estoy desalineada. Entonces digo, déjame volver a buscar mi alineación, déjame ver qué es lo que quiero amar ahorita. Y por eso te decía en el caso de Nueva York, a Nueva York le voy a tener gratitud infinita, pero ya mi amar en Nueva York es diferente, ¿sí? Ya es
Quizás,
otra la
quizás hay unos convenios, unos códigos que ya vencieron para ti, ¿no? También,
Sí, sí.
y que para muchos puede pasar. Yo no sé
Sí.
si también es algo que tú has analizado, pero después del primer proceso de migración, ya, como sabes que es una alternativa migrar, ¿cómo combinas tú o cómo podemos nosotros, que estamos también, quienes escuchan este podcast, yo mismo, poder alinearnos mejor para decir, bueno, ¿será que yo tengo que estar brincando de país hasta que encuentre algo para siempre?
Ya.
¿O será que yo puedo ser feliz independientemente de donde esté? ¿El contexto me define? Todas esas
Ya.
preguntas siempre están. Y además también hay un sentido que yo muchas veces me doy mi espaldarazo y digo, ¿sabes qué? Si aquí, vamos a decir, en este país lo lograste, lo puedes lograr en otro lugar. Entonces, al final, todos son diálogos internos que nos estamos
Sí.
contando.
Sí,
Cuéntame un
sí.
poquito esa que tiene que ver con los contextos en los que nos movemos
Sí.
y que quizás nunca hubiese sucedido habiéndonos quedado en el país donde nacimos, porque nunca
Sí.
quizás te lo cuestionaste, salir quizás era más, era lo hacían pocos, aquellos que
Sí.
ya lo querían hacer desde un principio no eran la mayoría.
Sí.
Entonces, pero ya que sucedió, ¿cómo le sacamos provecho? Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales.
Sí. Bueno, Carlos, fíjate, yo una de las cosas que a mí en este proceso una de las cosas a las cuales me he dedicado mucho es ayudar a los migrantes que llegan a Nueva York. En principio eran los que llegaban a Nueva York y después de otras nacionalidades, y ahí estaba haciendo mi trabajo de voluntariado, porque bueno, es la manera en la que yo siento que todavía puedo estar en conexión con cosas que hacía en Venezuela y que me daban mucha satisfacción. Y eso me ha permitido estar en contacto con esa realidad, me ha permitido ver el proceso de migración como ver el proceso de trasplantar una planta. O sea, aquí más allá de migrar físicamente, de agarrar las maletas e irte a otro lado, la pregunta sería, ¿qué tan listo estás para migrar internamente en tu mentalidad, en tu forma de ver las cosas? Porque a veces pretendemos hacerlo al revés, pretendemos llegar O sea, mudarnos, agarrar todo, sí, ta, ta, como si fuese una moda, ¿no? Y luego que estábamos en el nuevo lugar, en la nueva forma, en la nueva manera, entonces ahí empezar el proceso de adaptarnos, como si el que hubiese tomado la decisión hubiese sido otro. Y siempre digo aquí, no importa el lugar, porque el lugar físico, al final, lo importante es que tú conviertas ese lugar en tu hogar, ¿sí? O sea, y el hogar es donde late tu corazón junto a otros. Entonces eso puede ser en Venezuela, eso puede ser en Nueva York, eso puede ser en Miami. Ahora, lo que sí es importante es que tú tengas la posibilidad de plantearte que puedes migrar en tu mentalidad, que puedes cambiar. Esto es un proceso de cambio, es un proceso de cambio bien importante. Y como todo proceso de cambio, yo pienso que nosotros podemos ir un poco más preparados a ese proceso de cambio. Y prepararse no significa que voy a saber todo lo que va a ocurrir o no. Prepararse significa estar listo para soltar ciertos apegos, para soltar ciertas cosas y que puedas renunciar para conservar, ¿sí? Entonces siempre digo, ok, ¿qué te llevas en ese proceso? ¿Y qué dejas en ese proceso? Pero a veces queremos, y es lo que me pasa cuando acompaño muchas personas, yo quiero llevármelo todo, no dejar nada, o por el contrario, quiero migrar para huir de esta situación, de esto, de... Y entonces migro queriendo dejarlo todo, y tampoco eso es posible, porque a donde vas, tú te llevas. Entonces, lo importante es que estás llevando de ti a ese nuevo espacio, a ese nuevo lugar, y esa alineación requiere también, que siempre lo digo, no lo hagas solo. Todo proceso de cambio, aunque es un proceso muy individual esto de la migración, la verdad es que los dolores que se viven en los procesos de cambio son humanos. Entonces, me duele, o sea, yo veo ahorita a alguien que está migrando por la frontera, ta, 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 y no, a mí no me pasó igual. Bendito sea, fue diferente en mi caso, pero eso me duele, puedo sentir, puedo saber, puedo empatizar. E igual puedo empatizar con el empresario que está tomando la decisión de venir y hacer una nueva empresa en un país que no conoce y que la gente puede decir, no, pero es que esto es fácil porque tiene dinero, porque no, el proceso en lo emocional, en el propósito es igual, en el sentido de... También tiene miedo, también tiene dudas, tampoco se la sabe toda, está poniendo mucho en riesgo, dejas unas cosas para quedarte con otras y acompañar eso, yo siento que es algo que si lo podemos hacer, nos va a ayudar muchísimo en esa alineación, mucho, 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 porque hay muchos duelos ahí que vamos a estar atravesando, así nos vayamos felices, contentos de la vida y en las, entre comillas, mejores condiciones.
Lili, ¿cómo llegas tú a la palabra grandeza que la mencionamos antes y sin duda ha sido una bandera para ti los últimos años? Quienes te siguen por las redes saben que si piensas en grandeza, o por lo menos me pasa a mí, yo pienso en ti. Más allá de un tema de marketing, que obviamente sí es necesario y es clave y me parece espectacular, ¿cómo también eso lo has vivido tú y cómo llegaste a esa palabra? ¿Y cómo podemos acercarnos a ella?
Sí, mira, yo llegué a esa palabra por no conocerla. Es decir, cuando yo hice mi proceso de formación como coach, Carlos. Te estoy hablando hace como 15 años. Quien fue mi mentor en ese momento, cuando me da la retroalimentación de, bueno, de cómo me fue y tal, para la certificación, esta persona, la que yo quiero muchísimo en general, pero esa persona en ese momento me da el feedback y yo hice como que yo había entendido lo que ella me estaba diciendo, pero yo estaba con certifiqué o no certifiqué, certifiqué o no certifiqué. Y entonces en ese momento ella me estaba diciendo algo como, ya palabras más, palabras menos, ella me está diciendo, Liliana, aunque tú no lo puedas ver en este momento, tú en ti hay una grandeza que es, o sea, hay algo más grande que tú y tienes que descubrirlo, tienes que, no sé qué, en tu camino como coach. Y me dio una recomendación. Esa fue la primera vez en la que yo reconozco la palabra grandeza asociada, entre comillas, a algo personal Y dije, ay, qué bonito suena esto, me parece fantástico, suena así, ay, muy cuchi. Y dije, ay, qué linda ella, ¿no? Y bueno, pasa esto. Cuando muere mi mamá, en el 2012, Carlos, yo entro en una crisis, lo que llamamos una crisis existencial, ¿sí? Esto fue, ella muere en unas situaciones particulares, mi hermana se casó el día anterior, ella muere justo en esa madrugada, entonces fue un shock. De emociones muy grande y bueno, nada, pasa este evento, yo, bueno, entro como en este loop de, ok, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es el sentido? Estaban mis chamos pequeños, gracias a Dios por ellos, dije, yo me tengo que agarrar de algo, me agarré de ellos, en ese momento dije, hay que continuar, pero la verdad era que, o sea, yo, de la noche a la mañana era como que si me hubiesen dado cinco vueltas y me hubiesen soltado, ¿no? En ese momento, mi mamá muere en marzo del 2000, el 18 de marzo de 2012, y yo estaba aplicando para la supervisión como mentor de coaching en la escuela de coaching donde yo me certifiqué, que es Newfield, Newfield Network. Y entonces, bueno, nada, en esa semana arrancaba el programa. Bueno, te imaginarás, yo ni me acordé de nada de eso. Y recibo una llamada de Caro Guevara, que es la directora del programa en ese momento, y me dice, Lili, siento mucho lo de tu mamá, bueno, somos muy amigas y todo lo demás y tal, y me dice, mira, sé que no lo vas a entender ahora, pero ya tú estabas asignada, queremos que lleves grupo este año, queremos que lleves tu grupo de coaches este año. Por supuesto, Carlos, yo le dije, Caro, estás loca, o sea, yo no puedo acompañar a nadie como yo estoy. O sea, eso es una irresponsabilidad de mi parte gigante. Yo eso no lo voy a hacer. Ella, mira, se me paran los pelos todavía. Ella me dice, Lili, escúchame. Me dice, escúchame. Yo sé que tú ahora no confías en ti. Yo lo sé. Pero yo confío en ti. Y te estoy diciendo que tu grandeza va a llevar a este grupo a reconocerla de ellos y que la grandeza de ellos te va a sostener durante este proceso. Carlos, ahí fue cuando para mí la palabra grandeza ya dejó de ser una palabra y yo empecé a decir, ¿qué es esto? ¿De qué me está ella hablando? O sea, ¿qué es esto que me dice esto, me dice esto, me dice esto? Yo me dejé guiar solo por ella. Yo no, o sea, yo llegué a decirle a mi grupo en esa primera sesión, le dije, miren, yo la verdad es que no sé qué estoy haciendo yo aquí, no sé por qué me escogieron en esta oportunidad. Yo estoy en duelo, yo estoy en esto, yo estoy en lo otro, ta, ta, tan, tan, tan. Ahí fue cuando yo me di cuenta que hay personas que pueden ver y sentir tu grandeza, incluso cuando tú no tienes ni idea de ella. Y bueno, empecé a trabajar con este grupo. Yo no te quiero explicar la experiencia de ese año. Ese año muere la mamá de uno de mis alumnos. Ese año se enferma de cáncer la mamá de otra de mis alumnas. Ese año pasó de todo. Vivimos en duelo todos. Pero fue espectacular ver cómo la grandeza de cada una puesta al servicio del propósito compartido, nos, o sea, fue como que nos sirvió de plataforma y fuimos un grupo luminoso, esa es la expresión que yo te pudiera decir. Y no lo hice yo. Obvio que no lo hice yo. Obvio, Carlos, que no lo hice con mis conocimientos, habilidades, destrezas, herramientas de coaching que yo me había sacado en la universidad. Clun, clun, clun. No. O sea, ahí fue cuando entendí, epa, nosotros tenemos dones, talentos, o sea, nuestro ser es tan grande que, o sea, estas cosas pasan más allá de lo racional, más allá de lo emocional, más allá de la lógica, y ahí dije, wow, yo me enamoré de esto. O sea, ahí fue cuando yo me enamoré de la grandeza humana, digamos, o sea, de poder ver, desarrollar y encontrar grandeza en los seres humanos. Y cuando llegué al proceso de redes sociales, vamos a llamarlo así, entro en un loop ya en ese momento profesional, bueno, dejo todo, yo, como tú sabes, yo, mi área matriz es la consultoría de empresas, es el tema de mi propia empresa en Venezuela. Y bueno, alguien me dice, bueno, pero es que eso ya aquí, o sea, recién y llegando, obvio. Yo decía, ¿y ahora qué? En Nueva York, cuando tú dices coaching, es como decir, bueno, el coach, el entrenador de los equipos de deportivos, pero el coaching profesional, como lo vemos nosotros en países de Europa o en países del sur, es muy diferente. Aquí el coaching es el coaching ejecutivo de muy alto nivel y el coach que se hace a personalidades. Y el coach que se hace, coaching life, que la gente, bueno, es esto que nosotros llamamos desarrollo personal. Entonces yo, el primer año yo dije, no sé qué voy a hacer. O sea, ya va, como psicólogo no puedo ejercer, tenía una super visa de talento como coach, pero no podía ejercer como coach en inglés porque no tenía el idioma. Bueno, Carlos, o sea, pasé el primer año así como que, ajá, ¿y esto? Me volví a desalinear en el propósito, dije, ya va, tienes que volver otra vez. Y ahí entonces apareció, en este caso, mis alumnos, uno de mis alumnos, que era un CEO muy alto en aquel momento en Adidas, y me llama y me dice, necesito coaching porque yo me voy a salir del mundo organizacional. Y yo le decía, ¿qué? Y digo, si yo lo que quiero es volver al mundo organizacional, ¿qué te pasa? No sé qué, empezamos a conversar. Y bueno, nada, de ahí surgió una cosa espectacular, que él ya no está en el mundo organizacional, él encontró su propósito y me dijo, intercambiemos, Liliana, intercambiemos, vamos a conversar. Él tenía, era un duro del área de marketing y me dijo, o sea, tú no estás viendo esto, no estás viendo que hay otras opciones, me abrió posibilidades y así fue como yo dije, yo me voy a atrever a hacer algo en el mundo de las empresas y cuando yo le pregunté a él, oye, ¿tú qué ves en mí? O sea, tú desde afuera, desde la parte de, no sé, de marketing, porque yo estaba, Carlos, que yo decía, ¿en qué soy buena yo? Ya va, espérate, yo. Y él me dijo, ¿cómo que yo qué veo en ti? O sea, tú eres grandeza, o sea, tú lo que haces en la gente es tocar la grandeza de la gente. Y yo, oh my God. Y entonces yo le dije, bueno, yo no sé si esto se va a poder explicar y esto vende, le decía yo, pero bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que hago. Y así fue como la grandeza, como siempre digo, tú no la tienes que buscar, ella te encuentra, ¿no? Entonces así fue como la grandeza se ha encontrado conmigo en varias ocasiones. Y hoy por hoy, bueno, digo, claro, no fue en vano que yo empecé en selección de personal. Y ahora puedo ver que
Reconociendo la
yo
grandeza en
veía,
otros, ¿no?
sí, yo veía cosas que yo no sabía cómo explicarle a la gente, que eran predictivas. Pero que bueno, en las empresas, pero ¿de dónde lo está sacando? Entonces yo, como buen psicólogo, decía, mira, las pruebas, y yo entonces unía las pruebas, unía todo, decía, aquí está, para tratar de ponerle ciencia a algo que desde hace muchos años, bueno, bendito Dios, tengo esta posibilidad de ver esa grandeza. Entonces, la explicaba y le decía, y bueno, después resultaba, ¿no? Gente que decía, no, pero imagínate, no los vamos a seleccionar, y los seleccionabas y la persona era, bueno, brillante, luminosa, maravillosa, porque alguien confió en él, pero que por criterio, entre comillas, tú dices, ah, no, este no. Entonces, bueno, así es, así ha sido esta relación con la grandeza, que hoy por hoy, pues yo la verdad es que no la veo como un atributo mío, la veo como la conexión con la divinidad que podemos tener todos, ¿no? Que bueno, cada quien lo llama diferente, pero
Cada quien lo llama diferente. Y hay una, igual mencionaste muchas veces la palabra propósito. ¿Sientes que la grandeza es propósito o son cosas distintas?
son cosas diferentes, son cosas diferentes. Tú puedes vivir tu propósito con grandeza, ¿sí? Es decir, el propósito para mí es más una herramienta, ¿sí? Una herramienta de vida, así como cuando tú dices, bueno, yo quiero, no sé, así como tú dices, bueno, yo quiero estudiar esta carrera, yo quiero estudiar esta profesión, yo quiero construir esta casa. Yo particularmente digo, oye, yo creo que nosotros como seres humanos es un bonito objetivo de vida que tú digas, mira, yo quiero saber un poco más y entender y ver mi propósito para poder alinear mis decisiones. Para mí el propósito es como una buena brújula, ¿sí? O sea, tú dices,
Perfecto.
oye, aquí está esto que me estás proponiendo, ¿está en propósito? Vamos para adelante. No está en propósito, no perdamos tiempo. O sea, a mí me ha ayudado mucho como a por aquí sí, por aquí no. La grandeza, Carlos, la forma más simple en la que yo siento que la puedo expresar es, los seres humanos tenemos huellas digitales, ¿sí? Y entonces cuando tú ves que cuando, no sé, es un accidente, una cosa y tal, se pierde todo, pero la huella digital, por lo general, se puede reconocer y a través de la huella digital, bueno, tú puedes empezar a decir, esta persona era así, era asado, y buscas como unos archivos y sabes algo de esta persona. La grandeza para mí es como la huella digital del alma de cada persona, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una huella digital interna, ¿sí? Que muchas veces no podemos ni siquiera reconocer porque así como la huella digital de los deditos, tú necesitas
Una almohadilla, ¿sí?
una almohadilla, ¿sí? Para que se pueda ver. O sea, está ahí y tú sabes que está, pero si tú la quieres visibilizar, pues tú tienes que mojarla en la almohadilla. La almohadilla la resalta. En el caso de la grandeza la resaltan los desafíos de la vida, ¿sí? Entonces, cuando llega un desafío, es como una almohadilla. Cada uno va a entrar a ese desafío de una forma particular y se va a visibilizar. Tú puedes en los desafíos de la vida encontrar, ver, apreciar, darte cuenta de cómo es esa huella digital interna en este momento de la vida en el que estás. Porque además va variando, ¿sí? Es una esencia, es tu esencia, pero esa esencia se va moldeando igualito que las huellas digitales. O sea, están ahí, pero si tú, por ejemplo, trabajas mucho con las manos y, oye, tienes como callitos ahí y hay personas que ponen la huella y tienen que poner más para que se puedan ver. Igualito es la esencia, es la esencia de la grandeza. Es esa huella digital interna que aparece para mí en los desafíos, y llamemos desafío a cualquier situación que te invita a crecer. Y cuando digo crecer, es desde lo biológico, pero desde la expansión de tu ser, ¿sí? Aunque suene muy, no sé, existencialista, pero es estos desafíos de autorrealización, esto de, ok, ya como Maslow, ¿no? Ya, bueno, las necesidades básicas, las de, ok, pero llega un momento en que en la vida uno dice, ok, ¿y ahora qué? Y hay gente que esto no se lo va a plantear nunca y pasa en la vida, o sea, no pasa, no es que hay que mira, y hay otras personas que esto es parte de tu propósito o descubres que por ahí es la cosa o quieres por ahí X, entonces bueno, esas personas pues se nos hace un poquito más fácil cuando empezamos a comprender esto, a detectarlo, a no sentirnos como unos locos de camino, porque hay gente que cuando empieza estos procesos, que por lo general lo llaman despertar espiritual, crisis existencial, crisis de conciencia, etcétera, bueno, se asustan mucho, ¿no? Y entonces quieren echar para atrás y decir, no, yo mejor me quedo aquí, me quedo chiquitico, me quedo donde estoy, yo estoy bien aquí, a mí no me muevas. Y es cuando le digo, no, pero es que no depende de ti, o sea, ojalá dependiera de nosotros.
Y hay una forma de no alcanzar la grandeza, siendo huellas digitales, que
Hay
al
una...
final todos la tenemos, pero
Sí.
digamos que hay una forma de no explotarla, entendiendo además que tú dices, la grandeza te encuentra, o sea, ya nos
Sí,
encontró,
sí, sí.
pero que tú digas, esta persona está en su máximo potencial, esta no, hay como un
Sí.
espectro.
Total, mira, pongo el mismo ejemplo. ¿Cuándo tú pones normalmente las huellas digitales, Carlos?
Cuando vas a sacarte un documento, vas a
¿Y
alguna.
qué? ¿Y cuándo sacamos nosotros documentos de algo, por lo
Muy
general?
poco.
Entonces, cuando nos comprometemos con algo, ¿sí? Cuando yo voy a hacer un contrato contigo y los dos nos vamos a comprometer a algo, por lo general sellamos ese contrato con nuestra huella digital porque ahí lo que estamos diciendo es, este soy yo, este no es un segundo, un tercero, un falso, un quinto. Cuando tú te, digamos, vives la vida sin compromiso en el mayor sentido, ¿sí? Cuando dices, mira, ¿sabes qué? Yo no me comprometo mucho ni conmigo ni con nadie, porque no quiero responsabilidad, porque no quiero esto, porque no quiero lo otro, porque no quiero ser auténtico, porque no quiero que vean que soy yo, porque no quiero dar la cara, porque en todas esas situaciones nosotros estamos alejándonos de expresar la grandeza, ¿sí? Estamos alejándonos de no ser nuestra esencia, porque nuestra esencia viene para eso, nuestra esencia viene para comprometernos, es decir, nosotros venimos a esta vida, vivir es un compromiso, ¿sí? Ahora, tú te dieron este regalo, coño, aquí lo tienes, toma, completico, te dan un montón de recursos, ajá, ¿y quién activa eso? Lo tienes que activar, eres tú, para eso te dieron el fulano libre albedrío. Entonces, bueno, hay gente que tiene libre albedrío y decide, bueno, yo no me la voy a jugar, pues, yo no voy a vivir, o yo no voy a vivir con mi máximo potencial, yo voy a vivir con miedo todo el tiempo, yo voy a vivir aislado del mundo, yo voy a vivir sin ninguna responsabilidad. Y entonces, bueno, se quedan pequeños, entre comillas, en la vida, y pequeño es esta persona que, no sé, que tiene 40 años, pero todavía su mentalidad quiere seguir teniendo 15, 16, 18, 20, ¿sí? O esta persona que tiene 15, pero quiere vivir la vida como si tuviera 58 y no arriesgarse entonces a vivir lo que le toca vivir en ese momento y cómo le toca vivir. Y en todos esos momentos nos alejamos de nuestra grandeza. Es decir, todas las veces que no, que elegimos a conciencia, no comprometernos con nuestra esencia.
Qué bueno, qué profundo además, porque también es, siento yo como acabo de sentir como una invitación de, en el momento que tengas la almohadilla enfrente, tienes un compromiso y tienes una oportunidad de mostrarla, ¿no? De
Sí.
mostrar tu grandeza.
Sí. Por eso es que yo conecto esto. Hoy, en el presente, antes, como te digo, lo hacía, no estaba consciente de esto, pero conecto esto directamente con el liderazgo, ¿sí? O sea, cuando yo trabajo esto con líderes en entornos organizacionales, lo primero que le digo es, epa, vamos a hacernos conscientes que lo que tú dices o no dices, lo que haces o no haces, no impacta a uno. Puedes impactar, o sea, tú tienes la posibilidad, dado los recursos que en este momento tienes, de impactar 10.000 personas. Entonces, carajo, tienes que estar consciente de tu grandeza en lo que vas a hacer o no vas a hacer. No para que no te equivoques, por Dios santo, sino para que frente a ese desafío salga el líder que realmente ya está en ti, salga todo eso que está en ti y te puedas hacer cargo de las consecuencias de eso. Entonces, claro, afinar el liderazgo por grandeza es ser un líder que actúa con el amar, coño, es una responsabilidad, Carlos, es un compromiso. Y ahí sí yo, por eso es que le digo a la gente, no, no trabajo, o sea, no soy buena, entre comillas, para todo tipo de personas, porque la verdad es que me he especializado es en ese desafío, en la gente que consciente de que quiere seguir creciendo, consciente de que tiene desafíos que cubrir, dice, ¿sabes qué? Ayúdame, acompáñame a cómo hacer esta vaina, porque yo sé que hay una responsabilidad aquí y quiero hacerlo bien, pero al mismo tiempo no me quiero perder de mí, porque en el momento en que me pierdo como líder, se pierden conmigo un gentío, Carlos. Entonces, por eso es que yo lo asocio con esto de el líder que eres con tus hijos, el líder que eres en tu comunidad, el líder que eres en tu empresa, y entonces por eso es que para mí todos somos líderes en algo, en algún momento, de alguna manera. Pero hay que estar consciente de eso. O sea, no me digan, no, bueno, es que yo como no estoy, no, 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 es que desde el momento en que tú accionas, ¿sí? Estás creando, entre comillas, una realidad para ti que impacta la realidad del otro. Entonces por eso siempre digo, bueno, vamos a tratar de dejar huellas y no cicatrices en este camino, porque siempre vamos a tener. Tú sabes, o sea, esto no, no, la vida no es así como que, ah, bueno, qué chévere que todo va a ser color de rosa, ¿no? Vivir y crecer tiene que ver con esto, tiene que ver con ser quien puedes, el mejor, lo mejor que puedes ser en cada ciclo y momento de
En
tu
cada
vida. Entonces,
versión también,
cada
¿no?
versión, ¿sí? Y estar, como digo yo, bueno, si se actualizan los celulares cada, no sé, cada 3 meses, nosotros todavía pretendemos seguir manejando nuestra vida y nuestras cosas, bueno, como la Liliana que no, que de antes de emigrar, o como la Liliana que
Claro.
tenía sus chamos chiquitos. O sea, no podría ahorita relacionarme con mis hijos como me relaciono si yo no hubiese cambiado la forma de verme a mí como mamá cuando ellos crecieron, porque si no, no los puedo acompañar a crecer. Y no es que la mamá de antes era mejor y esta es peor, es que esta mamá tenía que crecer, tenía que ser más grande en el mejor sentido, ¿sí? Para poder acompañarlos a ellos a ser más grandes, porque si no, los voy a ver siempre como a ellos, como mis chiquiticos, pero chiquitos, y ellos me van a ver a mí siempre como la grande que no creció, que se quedó.
Puede haber, así como te decía, puede existir la manera de no vivir en esa grandeza o no manifestarla, no sacar lo mejor de cada compromiso. Puede existir el hecho de que alguien en el tiempo, parece una pregunta muy, o sea, puede ser muy básica, pero muy poco común, el hecho de que una persona no cambie. Es decir, una persona que te lo encuentras a los 20, a los 30, a los 40 y tiene la misma línea de pensamiento frente a las mismas cosas. Eso puede pasar.
Sí puede pasar. Lo veo, lo veo bastante. Y bueno, y por lo general esas son las personas que no van a escuchar esta conversación, ¿sí?
Claro, exacto. Ni
O
siquiera
sea,
van a
esas
escuchar este
son,
podcast.
no, no lo, o sea, seguramente no, esas son las personas que, o sea, van a venir, alguien me recomienda y bueno, o sea, en 20 minutos dice, ay, no, esta mujer, ¿qué le pasa? O sea, ¿sí?
Vuelvo al efecto de evadir.
Sí, o sea, puede pasar. Es más, Carlos, sabes que en estos días hablaba con alguien y yo le decía, oye, yo me he sentido tan rara a veces, sobre todo los últimos 2 años con todos estos temas, dentro de lo que ha sido mi propio crecimiento, ¿no? Como la grandeza se mueve en espiral ascendente. Entonces, yo siempre digo, volvemos a llegar al mismo lugar, pero ya no somos los mismos, ¿sí? Porque cada vez que da, o sea, cada vez que viene este proceso, tú vas ampliando, tú te vas expandiendo de alguna manera y tú dices, wow, ya no puedo volver como al modelo original, pero tengo que volver a dar la vuelta, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, yo hablaba con alguien y le decía, ¿sabes qué? Yo me siento muy rara, porque hay lugares, hay entornos, hay conversaciones donde yo no me
Que ya
siento
no
reflejada
son.
para nada, o sea, donde yo me siento que soy la loca del cuento. Y entonces de verdad digo, o sea, dentro de mí, con mi juicio, digo, pero ya, ¿cómo esta persona no se va a dar cuenta de taca, 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 taca? Y tengo que apagar a conciencia mi propia lora y decir, ¿sabes qué, Liliana? O sea, acuérdate, es libre albedrío. Es decir, así como tú eliges. Los otros eligen y cada uno está en un momento de despertar de su conciencia diferente. No es que ellos están dormidos y tú estás despierta, que lo pone a uno en un lugar súper arrogante de este cuento. No, 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 no. Es que todos estamos cambiando. Yo sí creo que no hay forma de no cambiar. O sea, que la vida es cambio constante. Pero algunos viven este cambio desde la estabilidad. Y entonces por eso siempre digo, la estabilidad no niega el cambio, ¿sí? O sea,
Bueno.
para la estabilidad es una forma de cambiar. Es decir, yo puedo elegir, ojo, voy a cambiar establemente. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cambio a mi ritmo, poco a poco, pienso lo mismo, pienso esto, pienso lo, pero que piense lo mismo, que actúe de la misma manera, no significa que yo no he cambiado. No, no, no. Significa que tú has cambiado, pero todavía estás eligiendo mostrar esos cambios como lo hacías antes. Es decir, eres muy estable en tu forma de cambiar. O sea, eres muy estable en tu forma de cambiar. Y eso es lo que antes, si te das cuenta, Carlos, generaciones antes de las nuestras, no es que no cambiaban. Epa, pero tú ves que la tatarabuela y la abuela pensaban cosas muy similares y la abuela y la, okay. Pregúntame a mí si mis hijos, o sea, porque esto ha sido los últimos, no sé, el último siglo, yo creo que ha sido una cosa donde nosotros vemos el cambio desde la agilidad del cambio, el movimiento del cambio. No, 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 no. Es que siempre ha habido cambio. Lo único es que nuestra manera de reaccionar frente a esos cambios era diferente. Pero el mundo afuera, entre comillas, se movía, siempre se movió, Pero nosotros hicimos esta ilusión de control, esta ilusión de estabilidad, esta ilusión de orden. Bueno, nosotros lo hicimos como si eso fuese la verdad. Y resulta que ahora, como esas ilusiones, entre comillas, son diferentes, entonces ahorita estamos en la ilusión del fluir, en la ilusión de la agilidad, en la ilusión de que si no cambias rápido, te quedas y te mueres y te pasa. No, no te pasa nada. No, nuestros viejos vivieron 90 años. Sin cambiar como nosotros cambiamos, sin migrar 58 veces, sin movernos 80. O sea, entonces aquí yo digo, seamos compasivos también con esto de no hay que forzar el movimiento del cambio. Lo que sí no es sencillo es acompañar ese movimiento, ¿sí? Y me pasa a mí, yo me frustro cuando yo siento que yo no estoy cambiando rápido, que las cosas no están cambiando rápido, que el otro que estoy acompañando no se está moviendo tan rápido. Ay, coño, pero imagínate, el tiempo pasa y tal. ¿Y sabes qué? Digo, pues no, o sea, es lo que tiene que vivir, es su experiencia,
Es el
acompaña.
jardín del otro, literalmente.
El jardín del otro, acompaña eso. Y entonces ahí lo que te digo, vuelvo para mi jardín y digo, ya, ¿qué estás haciendo con el tuyo? ¿Qué estás haciendo con el tuyo? Porque cuando además, en el caso nuestro, que acompañamos muchas personas en estos procesos, pues no sé si a ti te pasa, Carlos, a mí me pasa a veces que me voy lejos de mi jardín. O sea,
Sí, total.
estoy
Igual.
cuidando, bueno, no sé, o sea, aquí, 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 y digo, ya espérate, ¿y quién va a cuidar del tuyo? Tienes que volver, sembrar, cosechar, quitar la maleza, otra vez, trasplantar. Y ahí es donde te digo que vienen estos procesos donde el propósito a mí me ayuda es en este particular. Digo, vuelve otra vez para el jardín, agarra la máquina que tienes que hacer. Ok.
Lili, ya cerrando el podcast, como se llama, las tres principales, porque bueno, tú sabes que además podemos estar hablando mucho tiempo, pero para respetar tu espacio también y tu agenda, tres cosas que te gustaría dejarnos para seguir explorando más en esto que hemos conversado. Hemos hablado de propósito, de grandeza, de cambio, de liderazgo. Es decir,
Sí.
esto ha sido una conversación bien extensa, profunda. Una de las cosas que te confieso que he visto últimamente es que mi mindset cuando estoy en el podcast en este minuto es completamente distinto a después cuando lo escucho. Porque siento que en este tiene una tensión distinta a cuando estoy en modo como alejado.
Claro,
Y a
claro.
veces me doy cuenta de cosas que yo dije, y no, yo no me acuerdo de esto. O no me acuerdo
Sí.
que pregunté esto. Entonces mi nivel
Sí.
de conciencia en un plano y otro es completamente distinto. Y con todo esto quiero decir que esto lo tengo que volver a escuchar.
Tan bello.
Entonces,
Yo también lo tengo que volver a escuchar porque tampoco
¿verdad?
estoy, o sea, entro, para mí es como entrar en una
En
dimensión,
flow.
sí, en una dimensión además que a mí, riquísima, porque además digo, nada, lo que tenga que compartir es lo que hay que
Y cabe
compartir.
destacar que ambas caras las disfruto un montón,
¿Sí?
porque esto tiene un disfrute distinto a después como más alejado. Entonces, ¿cuáles
Sí.
serían tus tres principales, Lili? ¿Qué tres cosas que nos llevamos,
Sí.
recomendaciones? Puede ser desde cualquier cosa que tú sientas que puedas sumar en el cierre y obviamente dónde te puede conseguir la gente, cómo pueden saber más de ti, tu trabajo, etcétera. Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las tres principales.
Mira, Carlos, yo creo que es, y ahí sí le pongo la palabra urgente para hacer este sentido de relevante, ¿no? Más que en rapidez, en relevancia. Que cada uno de nosotros, del modo como quiera, en el tiempo y el ritmo que quiera, pueda irse acercando, ¿no? Mi primer principal es una invitación, y es una invitación a entender que tú eres muy valioso como recurso de esta existencia, ¿sí? O sea, tú eres un regalo o sea, y entonces cuando nosotros no sabemos qué regalo somos y qué regalo podemos ser para otro, entre comillas, aparece la idea como de un poco del desperdicio, en el mejor sentido. Y cuando hablo de desperdicio, como siempre digo, Dios nunca hace basura, así que no es una cosa que va a estar mal, es esto de en algún momento lo que no haces tú por ti lo van a tener que hacer otro. Y nosotros venimos a dejar legado. Entonces, mientras tú más urgentemente te acercas a este camino que yo llamo, vamos a decir así, el camino de grandeza, pero que realmente es el camino de conexión con lo que te importa, ¿sí? De conexión con lo que te importa. Y cuando tú empiezas a decir, yo estoy como lejos de estas nociones del amor propio tradicional y todo lo demás, sino cuando empiezas a decir, ¿sabes qué? A veces puede que no me ame tanto, pero estoy consciente de que yo me importo, ¿sí? Entonces puedo nuevamente volver a retomarme, pero no me sirve de nada que te ames absolutamente al espejo 500 mil veces, pero que no sepas el valor que tú tienes. Entonces, ¿cómo entrar en ese camino? Hay tantas vías, hay tantas puertas, Carlos, pero esa puerta solo se abre con la llave que yo llamo dar un paso, ¿sí? Tomar una decisión. Entonces yo siempre digo, con todo lo que hay ahora, escoge cualquier camino. Mira, está el camino del autoconocimiento, es un súper camino. Está el camino del propósito, es otro súper camino. Está el camino del liderazgo consciente de ti mismo, del autoliderazgo, es un gran camino. Y está el camino del legado, que es, yo te digo, estos son los cuatro caminos que yo he explorado y son los que entrego desde lo que hago, pero hay mil caminos. Entonces, escoge un camino y recórrelo un ratico. Recórrelo, explóralo, ve a ver un poquito con qué te encuentras, porque ese camino te va a llevar a otro camino. Y dentro de poco tiempo te vas a encontrar viajando, literalmente, en ti te vas a encontrar viajando, y cada vez que viajamos, o por lo menos así lo veo yo, que me fascina viajar, cada vez que viajamos expandimos mundo. O sea, tú puedes ir a ese lugar como turista una vez, pero cuando tú a ese lugar vas muchas veces, ya tú eres peregrino en ese lugar. Tú no necesitas tomar 500 fotos, tú empiezas a darte cuenta, a explorar. Cuando nosotros empezamos a dejar de ser turistas de nuestras propias vidas y empezamos a vivir una vida peregrinando en nuestra vida, ¿sí? Vamos a ir a esos lugares, vamos a ir a esos pensamientos, vamos a ir a esas emociones, vamos a ir a lo que hacemos, vamos a ir al pasado, vamos a ir al futuro, pero vamos a ir en una actitud de aprendiz, vamos a ir en una actitud de silencio con nosotros, de presencia, de querer apreciar lo que hay, de querer tomar de allí para ti realmente lo que estás necesitando. Entonces, ese sería uno de mis grandes principales: toma un camino y explóralo, el que quieras. Están tantos disponibles que negarte al camino de grandeza lo vas a poder hacer, como te decía. Yo siempre hablo de la parábola de Jonás. Escuchen esa parábola para que te des cuenta. Tú te vas a poder negar, pero tú tienes una misión, y dentro de esa misión te van a ayudar, la vida te va a ayudar a patada limpia si es así, o en brazos si se lo permite,
amablemente, pero, claro,
sí, o amablemente, pero la vida te va a ayudar a que tú, así tú te niegues una y otra vez, ta 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 ta, lo que tiene que ser, en teoría, va a ser, y tú eres grandeza, entonces, pues, eso se va a expresar en una otra manera. Y lo segundo, lo que te decía hace un rato, lo tercero, perdón, recuerda que cuando tu capacidad de amar, es decir, de tu ambición, tu motivación, tu acción consciente y tu responsabilidad es más grande que el miedo que tienes a lograr lo que quieres, te vas a atrever. Mi principal es atrévete. Pon grande ese amar. Encuentra dónde quieres amar, qué quieres amar, y a eso atrévete, porque siempre va a estar el miedo al lado de la grandeza. Ellos van juntos para todas partes, Carlos. Uh-huh. Yo cada vez que abro un seminario digo, no somos 30, somos 90, porque hay, pongan otra silla a la derecha y una a la izquierda. No podemos transitar la vida sin miedo y sin grandeza. Entonces digo, bueno, lo único es que ellas empiecen a tener una relación, yo diría, de buena alianza, de
sí,
partnership,
armonía.
¿Sí? Y eso es posible, y te vas a dar cuenta cómo el miedo ayuda a que la grandeza, como te decía, los desafíos ayudan a que la grandeza se exprese y la grandeza ayuda a que el miedo siga apareciendo en su lado luminoso, ¿sí? En el lado donde te protege, te cuida y te ayuda a seguir creciendo. Entonces, esas serían mis tres principales y toda mi gratitud contigo y con todos los que van a escuchar y este espacio y lo van a tomar para sus vidas. Ahí estamos. Estar al servicio de eso es mi propósito en este momento y estoy contenta de poderlo expresar hoy a ti, aquí contigo.
No, gracias a ti, Lili. Infinitas gracias. ¿Dónde te puede conseguir la gente? Déjanos tus coordenadas.
Sí, arroba Psique Coaching en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, ahí me encuentran. Y en la página web www.lilianatorella.com, allí también tienen toda la información.
Torella con doble L, importante.
Con doble L, Torella con doble L. Pero bueno, tú que me conoces sabes, entre comillas, es fácil, es accesible,
sí,
no
sí.
es algo, no es, yo, o sea, aquí la idea es, yo soy un facilitador, mientras lo pueda hacer fácil para los otros, lo voy a hacer. Así que si quieres, digamos, saber más de esto, encontrar más cosas, acceder, hay un montón de cosas que están allí. El Club de la Grandeza es un club en Telegram donde estamos los que queremos compartir de esto y ahí voy compartiendo también cosas. Nada, eso. El círculo de grandeza es el círculo pequeño, es la gente que le quiere entrar a esto mes a mes y sentirse acompañada en una comunidad donde pueden traer sus propios, entre comillas, casos y podemos empezar con la grandeza compartida a ponerle foco a cosas en la práctica, es decir, cómo esto lo puedo ver con más grandeza, cómo me salgo del esquema. Entonces hay muchos espacios allí que con mucho cariño estoy ofreciendo para ustedes y para mí, porque al final esto también es lo que me hace crecer a mí.
Gracias, Lili. Un fuerte abrazo.
Igual, igual para ti, Carlos. Gracias.
Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer haber conversado con Lili y puedes seguirla en @psiquecoaching. Te voy a dejar el handle en la descripción del episodio. Igualmente puedes dejarme lo que más te gustó de este episodio y mencionarme en @cafedelexito. Tu mensaje por escrito en Apple Podcast, que cada vez que los leo me hace levitar. Y por supuesto tu valoración en Spotify, sabes que la aprecio un montón. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.